Cope Uxama 95.2 y Cope Soria 88.9.
El espejo.
Cope, estar informado.
Minutos casi los que tenemos sobre la una del mediodía. Abrimos nuestro espacio diocesano, el espejo de Osma Soria. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días y a todos los oyentes.
Bienvenido un viernes más, a un viernes por fin soleado. Pero qué ganas tenía de ver el sol y lo poquito que nos va a durar.
Cuando subía desde el seminario hasta aquí, hasta la copia andando, tres o cuatro personas me han hecho la misma reflexión. Qué ganas teníamos de ver el sol, pero
estamos aletargados.
Poco dura la alegría en la casa del pobre. Sí. Ya entraba hoy por Galicia un frente, una nueva borrasca, así que... Pero mientras tanto, vamos, disfrutaremos. Ha hecho una mañana extraordinaria, sí, ¿eh? Y ahora mismo hace una temperatura, vamos, que alegra la vida.
16 grados centígrados en el Burgo de Osma.
Vamos, es que esto es una temperatura de abril.
De abril, pero estamos en febrero y vamos a tratar temas que hoy nos marca la actualidad inmediata. Se firmaba, se presentaba hace unos momentos ese convenio de iglesias y ermitas de nuestra diócesis con la Diputación.
Sí, ha sido hace nada, son ahora la 1:34, ha sido a las 10 de la mañana en la sede de la Diputación. Lo firmaba nuestro señor obispo don Gerardo con el presidente de la Diputación, con Antonio Pardo. Y bueno, pues se ha aprobado la reparación y la colaboración con cinco iglesias que de pueblitos pequeños, bueno, la mayor parte, sí, de nuestros pueblos son pueblitos pequeños, ¿verdad? Pero que yo pienso que esto es algo estupendo, ¿no? Antes, nuestros oyentes recordarán que se firmaba también con la Junta de Castilla y León,
sí,
con la Consejería de Fomento, era tres bandas. La Junta hace unos años se desvinculó, desde el 2011 ya no lo firma. Yo pienso que es un error, pero bueno, allá cada uno con sus políticas, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, hay que reconocer que la Diputación pues está siempre... Yo creo que es que el patrimonio religioso no es un patrimonio que podemos decir, es que es exclusivo de la Iglesia, ¿no? Es que es un patrimonio titularidad eclesial, pero del que se beneficia toda la provincia, ¿no? Porque yo lo veo en mi pueblo, Sandra. Cuando alguien viene a mi pueblo, es que no viene a ver ni el antiguo castillo del Belimbe, ni las calles, ni el castro celtibérico. Es que viene a ver el monasterio, ¿no?
Claro.
Y por eso cuando se invirtió mucho dinero en restaurar, y esto sí que lo hizo la Junta, en restaurar el claustro, en restaurar tal, vamos, es que yo aplaudía con las orejas. Y todo el dinero que se invierte ahí no es dinero tirado, es dinero invertido en riqueza, a futuro, ¿no? Porque es que todo el patrimonio religioso, que es como nuestro patrimonio natural, Soria es... perdonen los sorianos, ¿no? Pero Soria tenemos, iba a decir solo, ¿no? Tenemos ante todo patrimonio religioso y patrimonio natural, y luego, sí, gastronómico y luego tal, ¿no? Pero hay que cuidarlo, o sea, hay que cuidarlo y cuidarlo ante todos, y por eso... Yo personalmente, pues, lo felicito a la Diputación y al Obispado y a las parroquias por esta apuesta, claro.
Enseguida nos lo cuenta Juan Carlos Atienza, que es nuestro vicario de patrimonio, cómo ha ido la firma y en qué se va a intervenir, ¿no?
Sí, cinco iglesitas, él nos contará y nos dará más detalles. En este día de... Hoy la gente habla de San Valentín, Sandra.
Sí.
Hoy es San Cirilo y San Metodio, y que no se os olvide,
bueno,
que son los patrones de Europa, ¿eh? Son dos monjes hermanos del siglo IX que evangelizaron Europa, que hicieron un bien extraordinario, que eran gente extraordinaria. Esta mañana yo leía una de las actas de la muerte de uno de ellos, de Cirilo, ¿no? Y son gente pues para quitarse el sombrero, y a los que les debemos lo que hoy somos, las raíces cristianas de Europa, se las debemos a estos dos grandes hermanos monjes de la zona eslava.
Y hoy también se conmemora el Día Internacional de las Malformaciones Congénitas, Cardiopatías Congénitas, que hay mucha gente afectada, muchos niños.
Sandra, te lo digo desde ayer, esta noticia que se aprobaba la eutanasia infantil en los países del norte, en Bélgica, si mal no recuerdo.
Escalofriante, ¿eh?
Pues mira, yo pienso que es que, o sea, estamos perdiendo, yo personalmente, o sea, independientemente de mi condición de religioso, estamos perdiendo el sentido de la humanidad. Esto ya no es una cuestión religiosa. O sea, tú vas a ser madre, cualquier persona, o que ya eres madre, vamos, cualquier persona, cualquier padre, cualquier madre, cualquier persona con sentido común, sabe que es que un hijo enfermo está para cuidarlo, no para matarlo. Y cómo, o sea, y cómo legalmente...
También te da alegría.
Claro, por el amor de Dios, y cómo legalmente, que se lo pregunten ahora con el tema también de la ley del aborto a cualquier padre de familia que tiene un hijo con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo tú pones en manos? Que, lo que se ha probado es que los niños entre 5 y 12 años tengan la capacidad para decidir sobre su vida o sobre su muerte.
Es tremendo.
Pero
tremendo.
Si les prohibimos votar hasta los 18, les prohibimos fumar, o sea, las cosas más tontas, los chavales se les dan unas indicaciones de los mayores y de la ley, ¿no? Y sin embargo ahora la ley se pone al servicio de la muerte para acabar con la vida de estos niños. Yo el otro día en el seminario se lo explicaba a los chavales y rezábamos el rosario y lo rezábamos de rodillas, ¿no? Pues pidiendo para que esta ley no se aprobara y para que se derogue lo antes posible. Y esto alguno pensará que es una injerencia de la Iglesia en la política, ¿no? Es que no, yo pienso que es una injerencia del sentido común en la política que lo ha perdido. Y yo ciertamente estoy muy triste y, bueno, pues yo desde aquí animo a que demos la batalla, ¿no? Por el humanismo, ya no hablo de humanismo cristiano, para demos la batalla por el humanismo, que es que lo estamos perdiendo y estamos perdiendo, el Oremus y el Norte en esta sociedad tan avanzada para unas cosas y tan medieval, peor, tan troglodita para otras.
Tenemos 38 minutos sobre la una del mediodía, también nuestros espacios habituales. Hoy José Luis Martín hablando de bioética y también José Luis Martín con nuestro espacio en Fe Mayor, porque tenemos que enviar un saludo a Ángel Hernández, que lo tenemos averiado, ¿no?
Nuestro vicario de pastoral está un poco flojito y bueno, sí, nos acompañará José Luis. Hace un año Benedicto XVI sorprendía al mundo con un gesto profético, anunciando su renuncia al ministerio petrino. Los que por contagio de las categorías políticas se apresuraron a hacer interpretaciones propias de una novela de intrigas patinaron estrepitosamente. Un año después, vemos el calado de aquella decisión bien rezada y meditada que solo se puede entender completamente a la luz de la fe. Lo que sucedió después es bien conocido. La elección del queridísimo Papa Francisco prolongó el interés general por la Iglesia, que durante este año ha dado al mundo un nuevo ejemplo de madurez y de saber renovarse en la continuidad de su rica tradición. Casi oculto por completo a los ojos del mundo, el Papa emérito no ha abandonado a la Iglesia. San Agustín decía que únicamente sabe vivir bien quien sabe rezar bien. Benedicto XVI participa de esa vida buena, porque la oración no supone, como algunos creen, aislarse del mundo y de sus contradicciones. Por el contrario, reconduce al camino, a la acción, porque la vida cristiana es eso, un continuo subir a la montaña para encontrarse con Dios y después descender llevando el amor y la fuerza con el fin de servir a los hermanos. Y es en todo esto, precisamente, en lo que el Papa emérito nos está dando a todos la gran lección de su vida.
Muchas gracias, Rubén. Pues vamos con el primero de nuestros espacios de hoy, con José Luis Martín. Vamos a hablar de bioética.
Vamos allá.
Muy buenos días a todos los oyentes. Vamos a hablar hoy de reproducción asistida, y se denomina comúnmente reproducción asistida al conjunto de técnicas que permiten la procreación fuera del proceso natural. La reproducción asistida emplea los gametos, los espermatozoides del varón, y los ovocitos de la mujer. Se dan dos tipos de reproducción asistida: la inseminación artificial y, por otro lado, la fecundación in vitro con transferencia embrionaria, o denominada FIP. En la inseminación artificial se da la recogida de esperma y se introduce directamente en el cuello uterino de la mujer. El resto del embarazo transcurrirá de forma natural, sin incidencias. La fecundación tiene lugar en la trompa de la mujer. En la FIP, fecundación in vitro, se recoge el esperma del padre y los ovocitos de la madre. Se ponen en contacto y así se desarrollan varios embriones. Se generan así alrededor de unos 10 embriones y solo se transfieren al útero de la madre de 1 a 3. A continuación, el embarazo se desarrolla de forma normalmente también, salvo si ocurre alguna complicación. Aquí los embarazos múltiples son muy frecuentes. Los embriones generados sobrantes, pero no transferidos, o bien se destruyen si no tienen suficiente buena calidad, o bien se congelan para transferirlos más tarde si los padres desean tener otro hijo a posteriori. Si los padres ya no quieren que se transfieran para alcanzar un nuevo embarazo, en función de la normativa de cada país, o se conservan durante el tiempo que establezca la ley, o se descongelan y se tiran, o también se descongelan y se utilizan para investigar con la consecuente muerte del embrión, o también, en último lugar, se donan a una pareja o a una mujer que desee gestarlos. Tenemos otro tipo de técnicas en la reproducción asistida, como la inyección intracitoplasmática del esperma, en definitiva una microinyección del espermatozoide dentro del óvulo. E incluso también se nos ofrece en los casos en los que uno de los miembros de la pareja o los dos no puede aportar los gametos por fallo en la producción de espermatozoides o bien dificultades en la ovulación. Las leyes permiten acudir a un donante ajeno a la pareja para emplear sus óvulos o bien su semen. También en alguna ocasión hemos oído hablar de las madres de alquiler, que son mujeres dispuestas a alquilar su vientre cuando en una pareja la mujer no es capaz de llevar adelante un embarazo. Emitimos ahora unas cifras para reflexionar. ¿Cuántos embriones mueren para alcanzar un nacimiento? Pues tenemos que decir, ¿no?, que de media se generan 17 embriones. Para conseguir un nacimiento, los otros 16 mueren. Y también nos centramos en unas reflexiones éticas al respecto. ¿Un hijo a cualquier precio? Pues diremos que, de acuerdo con los derechos humanos, el niño no puede considerarse como un objeto a disposición del otro. El hijo no es un derecho, si bien otras veces se le tiene en cuenta como una carga o un problema a nivel social. La medicina también, en lugar de reemplazar a los padres, debería curarlos de su esterilidad con gran esfuerzo. Debemos entender que los gametos no son células como las demás, no tienen ninguna utilidad para la vida del cuerpo que los produce. La única misión de los gametos es concebir un nuevo ser humano, transmitiendo el patrimonio genético del padre y de la madre. Partiendo así de esta base, es conveniente tratarlos con respeto y reservarlos para el proyecto de procreación de la pareja, una pareja determinada y concreta. Por esto, bueno, pues la situación es irreemplazable y no deberían ser disponibles para otras parejas. En busca, y bien es verdad, de unos intereses gratuitos y dignos de una pareja que no pueden tener un hijo, pues sin probar otros caminos humanos como la adopción, o bien entender esta situación como camino a una fecundidad de otro tipo, las técnicas de reproducción asistida han llevado a cabo una revolución al manipular de forma descontrolada en muchas ocasiones los gametos, incluso dirigidos al objetivo de otras parejas. Por ello, la selección del esperma, madres de alquiler y otras tantas técnicas. Las manipulaciones no pueden considerarse éticas, pues disocian la procreación de la sexualidad y transforman en muchos casos los gametos en material de laboratorio. Frente a todo ello, podemos decir que, bueno, desde hace tiempo, pues se surgen las expresiones del proyecto parenteral, que nació con los debates sobre el aborto. Es un concepto según el cual un niño es un ser humano solo si sus padres desean que nazca, pero reflexionamos que lo que hace que sea un hombre o un niño no es el proyecto que se tenga sobre él, sino el hecho de que es un ser humano por sí.
Muchas gracias, José Luis. 45 minutos sobre la una del mediodía y vamos con uno de los temas que marcan hoy la agenda, no solo diocesana, sino provincial, Rubén.
Sí, decíamos antes en la introducción, Sandra, que se firmaba esta mañana el convenio de restauración y de colaboración, ¿no?, con la Diputación y el Obispado para la reparación de iglesias, que se hace anualmente. Y para hablarnos de ello, pues tenemos la alegría de compartir un ratito de conversación con Juan Carlos Atienza, que es el vicario de patrimonio. Juan Carlos, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Estamos siempre en esta diatriba.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo ha ido la firma esta mañana? ¿Bien?
Sí, ha sido a las 10 en Diputación, que han firmado pues un año más don Gerardo y el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, este convenio para el año 2014, y ambos pues con la voluntad de que continúe en próximos años.
Juan Carlos, comentábamos en la presentación que es un convenio importante porque beneficia a pequeños pueblos que, si no es por esto, no podrían acceder a la rehabilitación de sus templos.
Sí, porque ya sabemos que mantener cualquier edificio, cualquiera de nuestras iglesias, pues es costoso. Y en Soria, con el agravante de que hay muchas poblaciones que apenas cuentan con gente, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo afrontar el 100% de una obra que afrontar el 25% más lo que son los gastos de arquitecto, que es lo que se pide a cada una de las iglesias en este convenio, ¿no?
Año, Juan Carlos, se han invertido, si no recuerdo mal, además la cifra es muy curiosa, son 333.333,33 euros,
bueno,
¿no? Sí, es el montante total.
Eso son matemáticas, porque sale ese número exactamente de los 100.000 euros que aporta Diputación, 150.000 que aporta el Obispado, y luego el 25% de cada una de las obras, que son lo que aportan pues las parroquias, o lo que hay que añadir, pues lo que son después los gastos de redacción de proyecto y dirección de obra.
Y este año han sido 5, esto no es una pregunta.
Bueno, es Cantalucia, Las Fraguas, Viana de Duero, Villabuena y Fresno de Caracena. Son los 5 pueblos que se han seleccionado este año.
¿También en esto tenemos lista de espera?
Sí, hay lista de espera. Lógico. Porque alguno de estos pueblos pues es la segunda, la tercera, incluso en Las Fraguas que se ha podido acceder este año, pues yo creo que lo habían solicitado 6 o 7 veces, ¿no? Y bueno, va en función de las necesidades que se ven cuando se analizan las obras, también va pues en función del dinero, de cómo se pueden ajustar los presupuestos, de la financiación, pues si está bien garantizada. Bueno, pues según esos criterios, este año han podido entrar estas 5 iglesias, pero si se van a invertir 333.000 euros, solicitudes que se presentaron al convenio superaban el 1 millón de euros, con lo cual, bueno, pues hace el 25-30% de lo que se solicitó, y algunas de las que lo presentaron este año y no ha podido ser, lo presentarán otro año y alguno pues les tocará, ¿no?
¿Qué es el más urgente?
Bueno, todos son urgentes. Quizá de los que se han presentado este año, yo veo muy necesario Cantalucía, porque es un problema de humedades que se está deteriorando el suelo, pues incluso ha habido hongos que han estado pudriendo totalmente los tablones antiguos, y es una iglesia que no se puede pisar si no se soluciona ese problema, ¿no? Veo Fresno de Caracena que tiene pues unas grietas ya muy considerables, sí, en algunos de los muros, y tiene también pues problemas de goteras en varias zonas. Villabuena, que tiene también bastantes problemas. Las Fraguas, que tiene pues problemas también de grietas. Y Viana de Duero, que también tiene una serie de grietas y humedades. O sea que todas realmente son necesarias, sí, ¿no? Es cierto que las iglesias, digamos que los 800 o 1000 edificios religiosos que hay en nuestra diócesis, todos requieren mantenimiento, ¿no? Pero estas obras son ya pues obras pues más estructurales,
que es para Juan Carlos, que se orienta el convenio. Pensándolo así fríamente, ¿verdad? Ahora que decías los datos de casi 1000 templos en nuestra diócesis, es que sale a un templo casi por cada 100 sorianos.
Sí.
Pues así es, sí, sí.
Y eso es una barbaridad a la hora de mantener, ¿no?, este patrimonio.
Considerando, ¿sí?, que la mitad de la población está en zona capital,
esto
prácticamente,
es.
Pues, y que hay otros 8 o 10 núcleos más grandes, pues luego mantener esas iglesias de esos pueblecitos pequeños, pues hay pueblos que ya lo sabes tú muy bien, ¿no? Por los pueblos que atendemos, ¿no? Que hay 10, 15 personas, incluso en algunos de ellos se está manteniendo cuando parte del año pues no hay nadie, y eso es de alabar también, sobre todo a la gente de nuestros pueblos, ¿no?, que son los que se empeñan y los que pues nos insisten a los sacerdotes, y eso también pues a veces se dirigen al presidente de la Diputación para pedir ayuda para que estas iglesias de sus pueblos pues no se hunda, ¿no? Porque si en alguno de nuestros pueblos la gente cuando va ve que está la iglesia hundida, bueno, pues es todo un signo de casi de decadencia y de abandono, y de que no hay vuelta atrás, ¿no?
Imaginamos que la frontera la pone el dinero, hasta donde llega ahí se interviene, pero ¿qué decide o cómo se decide quién entra este año y quién tiene que esperar al siguiente?
Bueno, los criterios son, sobre todo, en primer lugar, por supuesto, las iglesias parroquiales antes que las ermitas, ¿no? Porque allí es donde se celebra el culto, ¿no? También tienen que ser iglesias, pues, en las que realmente pues haya más culto habitual. Y también está el criterio que marca el propio edificio, ¿no? Es decir, el grado de necesidad de esa intervención, que pueda ser más urgente o que pueda esperar algunos años, ¿no? Y también es muy importante, puesto que la financiación es difícil, que las parroquias que piden financiación pues tengan garantizada la financiación de la parte que les corresponde.
Que a veces cuesta un poco.
Sí, evidentemente, ¿no? Es lo que os decía, ¿no? Que aunque solamente sea el 25% más los honorarios de arquitecto, pues no siempre es fácil, ¿no? Y también es de alabar que en muchos de estos pueblos pequeñitos no es solamente el sacerdote el que se preocupa de recaudar fondos, sino que a veces se cuenta con la ayuda de los propios ayuntamientos o con la ayuda de asociaciones que se empeñan y también pues colaboran en esta empresa de mantener la iglesia.
Decíamos, Juan Carlos, al comienzo del programa que, o sea, invertir dinero, ¿verdad?, en patrimonio, no es, porque alguno puede pensar que en estos tiempos de crisis es un poco una locura, ¿no?, invertir este dinero en patrimonio, pero es que en nuestra diócesis, en nuestra provincia, incluso a nivel de recursos pues para el turismo y tal, es que es el gran recurso, ¿no?, y la gran llamada de atención para la gente de fuera, y eso deja riqueza en nuestra provincia.
Por supuesto,
¿no? Aparte del tema cultural y del tema religioso, ¿no? Pero mirándolo desde el otro punto de vista.
Sí, ¿no? Y también, si quieres, desde el punto de vista humano, ¿no?
También, claro.
Nos encontramos a veces con pueblos que, por la despoblación de los años 60, los años 70, pues se dejaron abandonados los templos, están en ruinas, y sin embargo ahora, pues por la gente que llega, se están haciendo intervenciones que al menos pues evitan que esa ruina vaya a más, o se reconstruye parte del templo porque no quieren ver su pueblo con la iglesia hundida, ¿no? O sea, es, como decía antes, ¿no?, pues un signo de la decadencia total de un pueblo, el ver que el edificio, pues eso, más emblemático de cada uno de nuestros pueblos, que es la iglesia, en casi todos ellos, ¿no?, pues se vea que no se pueden mantener, ¿no?, aparte de todos los elementos humanos y religiosos que hay. Y si alguien pues va a visitar un pueblo, pues siempre pregunta por la iglesia.
La verdad que imaginamos que los vecinos afortunados en este caso lo reciben encantados, ¿no?
Han llegado los reyes.
Sí, claro, saben que les corresponde también ahora pues afrontar el esfuerzo económico que les toca, ¿no? Pero por supuesto que prefieren estar en esta situación de ver que, claro, este año se puede realizar esa obra que han pedido, de no tener que esperar y con la incertidumbre de la situación de ver que este tipo de obras, que no son obras ni mucho menos ornamentales, sino que son obras que afectan siempre a aspectos estructurales, se pueda realizar, ¿no?
Juan Carlos, ¿en otras diócesis hay ejemplos de este tipo y convenios también de colaboración para rehabilitar templos?
En nuestra área, pues es el área de Castilla y León, sí que se siguen produciendo este tipo de intervenciones, ¿no? Aunque lo lamentable es que hace unos años desapareciera de este convenio la Junta de Castilla y León por los problemas pues económicos, de presupuestos y todo esto, y siempre les hacemos una llamada de que se incorporen de nuevo, porque pensamos que es un dinero pues muy bien invertido en el medio rural, en los pueblos pequeños, que se sienten orgullosos de poder mantener su patrimonio, ¿no? Y toda colaboración que venga, como en este caso nos viene de Diputación, si viene también de la Junta de Castilla y León, pues va a contribuir a que pueda estar mejor mantenido de lo que está en este momento.
Claro.
Pues Juan Carlos, en tu nombre y en ti felicitamos a todos los sacerdotes y a toda la gente de estos pueblos, ¿no? Y especialmente a ti, porque sabemos que te lo has currado, te lo has trabajado mucho, y con los arquitectos diocesanos, eso, y lo que queda, ¿no? Porque tu trabajo en la vicaría es una vicaría de mucho trabajo, así que felicidades y gracias por acompañarnos en este viernes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Feliz fin de semana, Juan Carlos, hasta pronto.
Igualmente, adiós.
Pues 5 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Vamos con música, con nuestra sección En Fe Mayor, que hoy nos acerca José Luis Martín.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Una iglesia que construye, una iglesia que nos une. No hay nada más frío que un cristiano que no busca la salvación de los demás. Aquí no nos vale hablar de pobreza. También los políticos hablan de justicia, de libertad, de igualdad y pluralidad, pero muchas veces se queda en un maravilloso mitin, pero no en una realidad. Y si no, que se lo pregunten a aquellos que forman parte de las políticas de descarte, la población sobrante. De la misma forma, la medicina también es para nosotros. La Iglesia tiene que hablar con la vida, con los hechos, con los gestos proféticos. No sirve una fe sin obras, una fe religiosa no comprometida, una fe que no va acompañada del testimonio y del compromiso. Menos competencia y más lenguaje del amor. Cristo es el centro. Unamos nuestras fuerzas sin pensar quién es el mejor. Una iglesia que construye, una iglesia que nos une. Demos testimonio de hermandad, que es lo que somos. La envidia saca fruto de la división y del odio. Ser coherentes es lo primero si queremos dar ejemplo.
Pensamientos libres con una intención, que unamos nuestras menos competencia y más lenguaje del amor.
L'unione è la nostra forza, la fede in lui cresce non si smorza. Andiamo fino agli estremi confini, a volte non sono stati mai così vicini. Diventiamo luce e sale della terra, nel rapporto con l'altro non facciamoci una guerra. Ridiamo a tutti, la nostra salvezza è Gesù Cristo, nella chiesa che ti aspetta. Una chiesa in cambiamento,
una iglesia che costruye, una iglesia che nos une.
Una chiesa che sta unendo,
una iglesia che costruye, una iglesia che nos une. une. Una chiesa in cambiamento. Una iglesia che costruye, una iglesia che nos une. Una chiesa che sta unendo. Una iglesia che costruye, una iglesia che nos une.
Medio para actualizar con ustedes la información que nos deja nuestra diócesis. Tenemos cita mañana a las 11, jornada de formación en Caritas.
Sí,
una jornada especial.
Muy bonita, con un homenaje muy especial a Nati, una de las trabajadoras que se jubila, pasa a mejor vida, dice ella, ¿no? Pero se jubila y es un homenaje muy merecido porque ha trabajado mucho en Caritas y estoy seguro que va a seguir trabajando mucho.
Sí, el que es solidario se jubila de nómina, pero del resto me parece que no.
Nati lo lleva en la sangre. Yo ayer fui a hacerle un reportaje para la Hoja Diocesana y allí había 3 o 4 inmigrantes y tal, la abrazaban con un cariño increíble, claro. Increíble. Se lo merece.
Yo amo. El lunes ya saben que se retoma la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral y que es don David Gonzalo Millán, el vicario judicial, que imparte el curso sobre los sacramentos. Y el martes, dos citas, Rubén. Tenemos la jornada, me estoy equivocando de semana, perdón, el miércoles dos citas. Tenemos retiro sacerdotal en Almazán y presentación de la nueva carta pastoral del obispo.
Muy importante, invitamos a todos los sorianos a las 7:30 en la Casa Diocesana. Es una carta pastoral que ha escrito don Gerardo sobre la evangelización de la familia, de verdad, muy, muy interesante para creyentes y no creyentes, ¿eh? Es un itinerario de vivir en familia preciosísimo. En la página web la tienen, osma-soria.org, para poder descargarla.
Y nosotros desde aquí lo recogeremos ampliamente la semana que viene. Gracias.
A ti, Sandra.
Señores, feliz fin de semana. Hasta el lunes. La información a las 2:20 en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.